hipótesis. Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. En los ya casi, no casi, realmente 24 años de este programa de Hipótesis, una de las actividades fundamentales ha sido reseñar la actividad de la Facultad de Ciencias y sobre todo las ejecutorias en donde la Facultad como elemento de la Universidad Nacional tiene la posibilidad de retribuirle a la sociedad colombiana los esfuerzos que hace por su manutención. La Universidad Nacional de Colombia se debe a la sociedad colombiana y, por consiguiente, es muy importante que la universidad esté en capacidad de mostrar cuáles son las actividades que justifican y que rinden ese soporte que se le da a nuestra alma mater. En ese sentido, y luego de esa introducción, me es muy grato tener como compañía en este programa a mi colega, amigo y alumno, el profesor Diego Torres, del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia, quien ha estado muy activo en una de las actividades fundamentales, no únicamente de la universidad, sino de todo el Estado colombiano, de todo el soporte que se le debe dar a una sociedad como es la posibilidad de que acceda al conocimiento, sobre todo al conocimiento científico. Así que, pues vamos a tener un par de programas dedicadas a la misión de sabios, pero yo creo, Diego, y primero un abrazo agradeciendo que haya usted aceptado la invitación a este programa, que nos pongamos un poquito como en contacto, y más que en contacto, en contexto, para mirar por qué una sociedad moderna, por qué una sociedad actual, no únicamente tiene el derecho, sino la obligación de acceder al conocimiento científico, y cómo, a pesar de estar en un país como el nuestro, un país que hace algunos años se decía en vías de desarrollo, yo no sé si eso sigue siendo válido, lo va a hacer, sobre todo teniendo ya experiencias previas como la época en donde en Gaviria y que hubo unas recomendaciones para el desarrollo científico, pero que se retomaron y que se consignan en las actividades de lo que se denominó la misión de sabios, que dio sus primeros frutos el año pasado, en el 2019, pero que definitivamente tiene que ser eso continuo, una labor continuada. Así que Diego, miremos algunos de los antecedentes y también podemos hablar sobre cómo podemos contextualizar el asunto de la importancia de un conocimiento científico en una sociedad como la nuestra.
Pues, profesor Mauricio García, muchas gracias por la invitación, también a Julián, que es nuestro productor, y a todo el personal de Unimedios y de la Universidad Nacional de Colombia. Pues sí, profesor, una de las actividades que fue desarrollada por el Gobierno Nacional el año pasado, en conjunto con la Universidad Nacional y otras universidades, de hecho, fue el desarrollo de esta segunda misión de sabios, que no es exactamente igual a la primera, aunque sí busca los espíritus de la primera. Durante el gobierno Gaviria, al finalizar su gobierno, se dejó planteada una misión de sabios en la cual se centró muchísimo en el tema de educación en su momento, si mal no lo recuerdan, para los que lo recuerden. Fue una misión en la cual se dieron una serie de recomendaciones para que la sociedad colombiana basara su desarrollo en la educación misma. Obvio, uno de los grandes problemas, como siempre, con una serie de recomendaciones es que usted las puede seguir o no. Lo que hace diferente a esa misión, de esta misión, es que ya somos una sociedad diferente. Definitivamente no solamente somos una sociedad diferente, sino que el mundo ha cambiado. Y esta misión estuvo compuesta por 8 focos. 8 focos, entre los cuales el foco de ciencias básicas y el espacio, que estuvo compuesto por los profesores Moisés Basserman, que fue nuestro exrector y exdecano de la Facultad de Ciencias, por la profesora Carmenza Duque, que pertenecía al Departamento de Química de la Universidad Nacional, por el profesor Serge Haroche, Premio Nobel de Física, por la profesora Ana María Rey Ayala, de la Universidad de Boulder, Colorado, y por Antonio Copete, que en este momento se desempeña en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero no era este el único foco. De hecho, esta nueva misión estaba compuesta por 46 comisionados, más un grupo de trabajo muy fuerte detrás, para el caso del foco de ciencias básicas y del espacio, la Facultad de Ciencias fue la encargada de llevar la Secretaría Técnica y la Relatoría. Esto lo hicimos en conjunto con el señor decano, el profesor Jairo Alexis Rodríguez. Yo estuve al frente de la Relatoría, recibimos asistencia de, por ejemplo, de Liliana Pulido Báez también. Los otros 8 focos son temas de una inmensa actualidad. Tenemos un foco en biotecnología y bioeconomía y medio ambiente. Tenemos un foco en ciencias sociales y desarrollo humano con equidad. Un foco de ciencias de la vida y la salud. Un foco de energía sostenible. Un foco de industrias creativas y culturales. Uno de océanos y recursos hidrobiológicos. Uno de tecnologías convergentes nano y de industrias 4.0. Estos eran los 8 focos que manejaban la misión y le dieron una serie de recomendaciones el 5 de diciembre del año pasado. Y esta semana, el día 7 de septiembre, la Universidad Nacional le entregó al Gobierno Nacional y a la sociedad el texto que resume las propuestas del foco de ciencias básicas y del espacio, profesor.
Esa contribución vamos a mirarla un poco más adelante, Diego, porque definitivamente es fundamental para la Facultad de Ciencias y para la historia científica del país. Pero miremos al menos de una manera muy tangencial algunos aspectos fundamentales de los 8 focos, de los 7 restantes, ya que al final nos vamos a dedicar a uno. Miremos, por ejemplo, el asunto de la biotecnología. ¿Cómo se desarrolló?
El foco de biotecnología, bioeconomía y medio ambiente fue liderado por la profesora Silvia Restrepo, que en este momento es la vicerrectora de investigación de la Facultad de los Andes. También estuvo el profesor Cristian Samper, Federica Di Palma, Elizabeth Hudson, Mabel Torres, que actualmente es la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, Esteban Manrique, Michael Eddy, y otras 2 personas, entre las cuales tenemos a Germán Poveda, y otro nombre que me es increíblemente difícil de pronunciar, que sería como Johann Scott, sería la pronunciación perfecta, espero no haberme equivocado. La biotecnología se desarrolló, siendo muy, muy honestos con lo que ha estado pasando en las últimas décadas y años en el mundo. Hay una gran revolución biotecnológica que está impactando los alimentos, que está impactando la salud, que está impactando inclusive la parte genómica y la parte, ya tenemos tecnologías como CRISPR, que están empezando a mostrar hacia dónde posiblemente se van a crear las tecnologías en el futuro. La producción de alimentos, el mantener el estándar de vida y elevar el mismo estándar de vida, es como a partir de productos bio, es uno de los grandes objetivos del foco. Y el foco, de hecho, lideró la propuesta de una misión que denominamos Colombia Vivo, en la cual se buscaba sacar el máximo provecho. Primero, reconocer cuál es nuestra biodiversidad e ir mucho más allá, es fundar una bioeconomía, dejar de tener una dependencia en el petróleo y en nuestros productos naturales para empezar a tener nuevas tecnologías y nuevas economías basadas en nuestra biodiversidad, algo que no hemos explotado.
Ese punto resulta interesante, sobre todo cuando uno mira las posibles tensiones que a lo largo de las dos últimas décadas se han dado respecto a los alimentos transgénicos. Seguramente vamos a tener la oportunidad de hablar de los negacionistas, pero existió y existe todavía una corriente muy fuerte que va en contra de todos los desarrollos de las semillas transgénicas. Claro está que también hay unas connotaciones de tipo económico, de royalties, de patentes, etcétera. Pero definitivamente hay que reconocer que los desarrollos en semillas transgénicas han logrado que los cultivos sean mucho más eficientes, ¿no?
Definitivamente, profesor Mauricio. De hecho, el mismo hecho de que exista controversia muestra una importancia en la sociedad. Es muy difícil que cualquier tipo de desarrollo técnico y científico pueda llegar a impactar a la sociedad si no hay una inversión económica en el mismo. Y claro, hay temas estratégicos para la supervivencia humana. Uno de ellos está precisamente en la alimentación. Pero también tenemos temas como el que estamos viendo actualmente, que es la salud, la medicina. Y en todo esto, la biotecnología está jugando un rol muy importante. A veces uno como que desconoce cuál es el alcance de la palabra bio, ¿no? Porque creemos muchas veces que solo se refiere a las plantas o ignoramos ese lado de los animales, pero inclusive ignoramos el hecho de que en este momento hay desarrollos computacionales para tratar de ver aspectos como la evolución y cómo utilizar los mercados. O sea, la palabra bio es increíblemente amplia y obvio siempre va a haber espacio para la controversia y también pues para los negacionistas. El ser humano es curioso por naturaleza, pero también le gusta, como lo llamo yo, el tomarse la foto. Y tomarse la foto y ser el showman en ocasiones va de la mano de este tema. Y tenemos temas como, vea, que la Tierra es plana, los terraplanistas que se han hecho a partir de una gran mentira, obvia, además es obvio que es una gran mentira, pero se hace en publicidad. Otros temas como el de la energía nuclear y el de las semillas, claro, siempre va a estar presente ahí. Pero es indudable, ya tenemos 7,000 millones de humanos en el planeta y de una u otra manera, desde el mismo momento en el que el ser humano empezó a tener agricultura, empezó esa biotecnología, empezamos a tener y a usar esa biodiversidad y lo bio a favor del crecimiento del ser humano. Eso es innegable, profesor Mauricio.
No solamente eso, Diego, el asunto es también de la tradición campesina. Yo recuerdo cómo de una manera bastante intuitiva los campesinos iban seleccionando las semillas para que sus cosechas futuras se mejoraran. En la papa había eso. Cuando se sembraba trigo aquí en el país había esa posibilidad, ¿no? Así que eso que es más o menos un lugar común acerca de la curiosidad del hombre, la curiosidad innata, pues tiene unos réditos más o menos obvios. Pasando a otro de los focos, Diego, yo creo que el tema de la educación como un asunto estrictamente general, no necesariamente ubicado en un foco específico, yo creo que la educación es como la cobija en donde se puede arropar cualquier posibilidad de desarrollo científico, técnico y tecnológico. ¿Cómo fue tratado el asunto de la educación a todo nivel en esta misión de sabios?
Pues, profesor Mauricio, le cuento que la educación juega un rol central, es decir, esa definitivamente fue la herencia de la primera misión de sabios, y la educación es el motor principal mediante el cual todo lo que es, todas las recomendaciones de la misión se pueden implementar. De hecho, tanto en el libro principal, el texto entregado el 5 de diciembre, como en el texto entregado por la Facultad de Ciencias, en su foco de Ciencias Básicas y el Espacio, hay un capítulo específico y aparte única y exclusivamente para educación. Y se piensa en grande. Se cree, y la recomendación es que desde la primera infancia debemos tener una educación del mismo nivel. Hay que buscar que elevar el nivel de la educación, pero no por lo bajo, sino por lo alto. La calidad de la educación debe impactar desde la primera infancia. Definitivamente tenemos un problema muy grande, y es que si desde la primera infancia no tenemos un buen sistema educativo, vamos a tener grandes líos. Y llega hasta las universidades, y le da a las universidades un rol muy importante que tiene que comenzar. Las universidades que acompañaron en el foco, en todos los focos de la misión de sabios, tienen la responsabilidad de implementar lo que se viene. ¿Y qué es lo que se viene? Crear una sociedad basada en el conocimiento, que busque y que sea creativa, que de manera permanente también sea innovadora, que no le dé miedo crear modelos de negocios y que genere los próximos modelos de negocios en todo nivel, que entienda el valor de la ciencia, la tecnología y la innovación, y que también se dé la pela por apropiarse de algo que está pasando en el mundo, y es que no existen ciencias básicas y ciencias aplicadas y ciencias aplicadas y ciencias básicas. Esa línea está desapareciendo. Hay recomendaciones también, pues, que pueden llegar a causar cierto nivel de temor por nuestro sistema educativo. Por ejemplo, que las universidades como acreditadas tengan sus facultades para generar escuelas de maestros, por ejemplo. Entonces, que la Universidad Nacional tenga sus licenciaturas, como las denominaríamos en Colombia, licenciatura en física, licenciaturas en matemáticas, licenciaturas en química, biología, para que empecemos a formar los maestros del mañana. No es entrar en competencia, pero sí contribuir a la generación de un pool de maestros que van a cambiar la educación en el futuro, darle becas a los mejores estudiantes de bachillerato para que hagan carreras de maestros y elevar la noción del maestro como la mejor de todas las profesiones, no solamente porque se le paga bien, sino porque además los maestros son los mejores profesionales. Los maestros tienen experiencia en investigación, los maestros tienen experiencia en relacionamiento internacional, tienen el manejo de 2 y 3 lenguas adicionales. Es decir, que nuestros mejores profesionales tienen que nutrir la carrera docente y debemos ser muy, muy competitivos en ese aspecto. Puede sonar un poco fuerte para lo que tenemos actualmente en el sistema, siempre hay resquemor a los cambios. Pero personalmente me parece iniciativas muy interesantes que deben ser leídas. E insisto, las universidades tienen que implementar esto que ellas mismas apoyaron.
Hay algo, Diego, que de golpe vale la pena hacer un poquito de memoria y de mirar cómo ha sido la evolución de las licenciaturas en nuestro país. Yo principié a estudiar física en el año de 1967 y adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas teníamos el Departamento de Educación en donde se proporcionaban las licenciaturas. Muy poco tiempo después, a los principios de los 70, la Universidad Nacional tomó la determinación de cerrar las licenciaturas con base en varios argumentos. Por un lado, existían un par de universidades cercanas a Bogotá muy buenas. Una era la Pedagógica Nacional, la otra la UPTC en Tunja, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja, en donde se proporcionaban los maestros. Parte de la argumentación era en que se tenía un departamento en la Facultad de Ciencias, se tenían departamentos con la posibilidad de formar los científicos, los investigadores, y que eso era en ese momento lo primordial para la Universidad Nacional, y dejar en este par de universidades la parte de la educación, la formación de licenciados. Con el tiempo, tanto la UPTC como la Universidad Distrital y como la Universidad de Córdoba, en donde hubo influencia del Departamento de Física a través de un programa muy lindo que se llamaba el de Especialización en Ciencias Físicas, en esas universidades vieron la necesidad de crear las carreras de física, de matemáticas, etcétera, con una especie de detrimento para las licenciaturas. No estoy diciendo que haya eso sido malo, por el contrario, fue muy bueno, puesto que los profesores en las licenciaturas subieron su nivel. Pero lo curioso son esos vaivenes, esos movimientos pendulares que se tienen en la historia, incluso intelectual, de las universidades. Eso fue tratado en esa comisión, esa especie de movimiento pendular de hacia la educación y la parte estrictamente científica.
Sí, definitivamente fue de hecho un tema de un álgido debate. Desafortunadamente la educación, y es bueno que todos nos demos y reconozcamos nuestros errores, ha sido maltratada inclusive por nosotros mismos, ¿no? La educación sí es una parte central de nuestra sociedad, pero debemos ser conscientes que en la educación estamos metidos todos.
Sí.
Definitivamente fue un error que no se midió muy bien, y fue un error histórico no haber permitido crear un sistema en el cual existieran diferentes facultades de licenciatura en estas ciencias básicas y en otras ciencias. El retiro de esas licenciaturas de la universidad, como universidades como la Nacional, fue un error que estamos pagando en este momento. ¿Por qué? Primero porque necesitamos, la demanda de profesores es muy alta, pero por encima de tener una demanda necesitamos profesores muy bien formados. Claro. Y usted crecer dentro de un ambiente en el cual en la misma universidad se están desarrollando los últimos adelantos en mecánica cuántica, los últimos adelantos en investigación de puntas materiales, por ejemplo, y en esa misma usted está formando los profesores de primaria y de bachillerato y de primera infancia, eso marca una diferencia, porque los profesores del futuro van a entender la importancia de las ciencias y no va a ser como... Y a mí me pasaba mucho cuando con mis profesores, y me dolía mucho, yo sentía que ellos hacían una reproducción interactiva del libro. Y no era culpa de ellos, era que realmente los profesores que les enseñaron a ellos no hacían física. Pero no es lo mismo, imagínese, profesor Mauricio, tener un físico dictando el que ha hecho investigación, que entiende, y además este profesor de física está en primaria diciéndole a los niños, venga, le voy a explicar cómo es que funciona la ciencia. No es lo mismo. Y eso es lo que busca, y el mundo se está moviendo hacia allá. De hecho, los grandes países a los cuales nos gusta seguir ejemplo, que nos gusta decir, los países escandinavos, sus profesores, ¿quiénes son? Sus profesores hicieron la carrera de física, de química, de matemáticas, y luego se especializaron para aprender a ser profesores. Y ellos, lo importante para ellos es saber y encontrar de los que saben quiénes quieren enseñar. Eso es lo que se busca de acuerdo a las recomendaciones de la Misión de Sabios.
Sí, yo creo que esto lo vamos a continuar en el siguiente programa, Diego, porque desafortunadamente el tiempo se nos acabó. Yo quiero agradecer por mucha sinceridad a nuestra audiencia la fidelidad de este programa, y un reconocimiento especial para nuestro productor, Julián Moreno. Hipótesis fue grabado gracias a la colaboración de Julián Moreno, empleando la plataforma Zoom.
Hipótesis.